Por favor, silenciar vuestros teléfonos del trabajo.
Se conseguirá hacer su trabajo.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. De hecho, da gusto ver la sala así de llena.
Sí.
Seguimos con las charlas de rol. De acuerdo, aunque ella sea una ilustradora también rolera y es una charla de rol esta que vamos a tener. Y todo el contenido va a ser al respecto. Lo primero, darle la bienvenida y muchas gracias por venir a Lauriel.
A ver, muchas gracias por venir a vosotros.
Ahora que ya te hemos intimidado.
Muchas gracias por venir ellos. Yo literalmente estoy quedándome en este hotel. O sea, lo que tengo que hacer ha sido coger el ascensor.
Y robar un portátil de la que bajaba.
Y robar un portátil de la que bajaba, es verdad.
Bueno, una de las razones de esta charla es que para mí era importante este año tratar también temas de contenido de rol que no tuvieran que ver directamente con autores de rol específicamente a la hora de ser pues, juegos de rol, ¿vale? Me parece que ya nuestra afición es lo suficientemente amplia como para tener cabida gente que genera contenido y hacerse millonaria gracias a crear productos derivados. Ahí están los de Critical Role cobrando millones en Twitch y nosotros tenemos a Lauriel en España. Entonces decidí empezar por arriba. Sí, es verdad.
Sí, no,
en España
no,
es por arriba.
No te puedo.
Entonces, me encanta que hayas venido y aunque vamos a tocar por encima el tema de los cómics, que supongo que algunos lo conoceréis, y haremos ahora un pequeño resumen de quién es Lauriel como ilustradora, vamos a irnos a bloque a dos cosas. Por un lado, a qué rol juegas y hace cuánto que juegas y a qué te gusta jugar y por qué luego pues, decidiste empezar a crear material derivado, que si no lo conocéis os lo presentaré. ¿Vale? Puesta en situación la charla, vamos a arrancar con esto. Lauriel.
Preséntate o qué o no.
Ah, ya me conoces.
Y algo, ¿de quién eres?
Bueno, yo soy Jorge Dana Rebelde, organizador de las charlas. Por suerte veo caras nuevas, os venderé algo cuando paséis por la carpa, ¿vale? O alguien que trabaja para mí, que lo hace mejor que yo. Con esto, cuéntanos un poco quién eres, aparte de una persona que dibuja. ¿Cuándo empezaste a dibujar? ¿Por dónde empezaste a dibujar?
Vale. Si quitamos, aparte de una persona que dibuja, queda muy poquita persona. Es decir, hay poco ahí. Pero en general me gusta jugar a videojuegos, me gusta jugar a rol, me gustan los perricos, me gustan muchas cosas que le gustan a mucha gente y lo único que tengo de especial es que luego lo dibujo. Con lo cual hago cómics sobre mi vida, sobre jugar a rol, sobre cuentos, sobre perrines todavía no, pero déjate. Y básicamente empecé a dibujar muy, muy de cría y empecé a dibujar y subirlo a internet en 2009 con el webcómic El Bosque, que guioniza Sergio Morán. Y es en plan fantasía, elfos, enanos no, fíjate, somos un poco racistas con los enanos.
Los cambiasteis por haditas.
Sí, hadas sí. Hadas alcohólicas con alergia al polen, sí. Luego pues ya seguí haciendo El Bosque porque fíjate que un webcómic es un trabajo como que te dura, ¿sabes? O sea que da para 9 años, 10 años y contando. Espera, no estamos en 2019.
No,
12 años y contando.
Esos 3 años de pospandemia nos están costando contarlos.
Y nada, pues luego me puse yo también a hacer cómics por mi cuenta de las cosas que me gustaban y me hacían ilusión. Y la gente, por algún tipo de error burocrático, empezó a comprarlos. Y ya a partir de ahí.
Esto a mí siempre me da un déjà vu, tanto con charlas contigo, que en mi caso es la segunda, como con Morán, que he hecho más de las que debería hacer una persona sensata. Siempre os pasa una cosa curiosa, que es que además por el camino todo lo hicisteis vosotros, ¿vale? Que me parece algo muy loable, de autoeditaros y demás, sí que tú has publicado alguna cosa fuera, igual que Morán, y en general has recapitulado y has vuelto a decir, no, esto mejor me lo hago yo, que estás más contenta haciéndotelo tú, estás más a gusto, o el fandom te dijo, hazlo tú, que nos gusta más.
Si creyera que hay una opción buena, diría, solo uséis esta forever, pero el tema es, ambas formas, tanto la editorial como la autoedición, tienen sus ventajas. La autoedición para mí es increíble en el sentido de que tienes un control sobre la obra total y absoluto, porque eres tú contigo y con tus problemas y tus dudas, pero tú contigo. Y aparte, sobre todo, tienes el control total de... Bueno, control total. El acceso total a lo que opina la gente de tu obra. Porque como eres tú editándote, no es que la gente le dice a la editorial me ha gustado o no me ha gustado, te lo dicen a ti. Con lo cual, tú directamente puedes decir, joder, qué ilusión que te haya gustado, o vale, sí, es verdad que esto lo podría hacer mejor la siguiente vez. Entonces, es como que te sientes que tú y la obra uno a uno ahí forever. Con la editorial no tienes esto, es decir, con la editorial es como mucho más despegado, no ves tanto lo que la gente está opinando o dejando de opinar, no ves tanto pues, si las ventas van bien o van mal, tienes como un colchoncito en medio que es la editorial. A cambio, con la editorial la cantidad de trabajo físico que tienes que hacer es significativamente inferior, es decir, la cantidad de cajas que yo no he cargado para nada del otro mundo me compensa muy fuerte haber trabajado con la editorial, aparte que la gente de Fandogamia son muy majos. Pero yo no puedo decir inequívocamente, tiraos a la autoedición, que la autoedición es lo más mejor, porque la autoedición implica cargar muchísimas cajas, implica estar muy a saco, en plan de te entra un mail, respóndelo, porque claro, esta persona necesita una respuesta y no se la va a dar nadie que no seas tú. Vete y mira por aquí, joder, es que no hay cómics en esta tienda porque tú no los has llevado, etc.
Agotar los recursos de confeti de una área pequeña alrededor.
Agotar a los amigos también, que es en plan de, venga chicos, esta semana hay que preparar 106 paquetes, vámonos. Entonces, pues, es muy cansado y es muy esforzado. Entonces, yo no puedo recomendarlo sin decir, ojo, que os podéis hacer daño. Pero si podéis con eso, si se puede, si se tiene la energía, si se tiene la fuerza, la autoedición es, para mí, preciosa. O sea, es una cosa espectacular. Cansa, pero muy bonita. Entonces, por eso, desde que empecé a publicar con editoriales, he intentado hacer un poco algunas cosas, las que estaban como más cerca de mi corazón, en el sentido de quiero mantener el control creativo total y no estoy segura que una editorial me lo vaya a dejar, me las autoedito. Y en aquellas que dices, también está muy cerca de mi corazón, pero estoy segura de que estarán en buenas manos con una editorial, pues llevárselas a una editorial, porque de nuevo, no cargar cajas, es que se valora poco, no cargar cajas.
Como librero te puedo asegurar que es un trabajo que la gente no capta. Podéis venir a ayudarme a recogerlo esta el sábado todos, si queráis, si tenéis una experiencia similar. Voy a hacer una pasada un poco por encima, ya hablaste tú del bosque, 2016, Por siempre jamás, un cómic publicado con, no quiero meter la pata con la editorial,
Babilón. Ediciones Babilón.
Pero después yo creo que el punto de partida que nos lleva a donde queremos ir es que tú en 2017, para el Inktober, haces un Inktiber, ¿vale? En el cual decides coger una afición tuya, que no te importaba que alguien compartiera o no, porque realmente yo creo que arrancó haciendo unos dibujos para ti, y haces unos dibujos y un cómic sobre el té, que se viraliza por Twitter, y bueno, el feedback yo creo que es evidente.
A mí me hizo felicísima, o sea, la gente que venía y me decía, he descubierto este té gracias a ti, y yo en plan de, me parece mágico y maravilloso, cuéntame todo lo que quieras, o sea, todo lo que puedas sobre lo que te hace sentir este té, explícame.
Y paso un poco por encima, ¿vale? Porque son unas acuarelas preciosas, y vamos, creo que tenemos por aquí una de ellas, pero
la
no
de
va
rol.
A tener bien este ordenador a funcionar bien.
La de rol, que es temática.
No, estaba enseñando la del Link, tío.
Sí. Es la de rol.
Sí, que listo. Que sepáis que se ha hecho ya sola la charla mucho mejor que yo. No sé a qué me invita. Y aquí, desde mi punto de vista, y corrígeme si me equivoco, es cuando el año siguiente, pues decides, pues ahora hablé, al año siguiente creo que dos, no recuerdo muy bien, pues ahora voy a hablar de Dungeons, ya que me fue bien con el té, o llegó de otra manera esa idea.
Pues yo tengo un problema, que es que a veces veo una cosa y digo, esto me gusta, yo lo quiero. Y cuando digo esto me gusta, yo lo quiero, normalmente suele implicar unas 300, 400 horas de trabajo y perder amigos y familia, ¿no? Entonces, me pasó que hice el Inktiber y además lo hice convencida de que era para mí, o sea, de que me iba a gustar a mí y ya está, porque, en fin, por algún tipo de error burocrático, mucha gente fue y lo pilló y les gustó. Y entonces, más emocionada y más ilusionada, dije, vale, pues ahora que he hecho una cosa de test, pues que ha gustado y tal, me gustaría probar otra cosa distinta, también un poco conservando el cookismo, porque una cosa que tenía Inktiber de forma completamente accidental es que les metí personitas cookies en cada dibujo, que estaban como haciendo cosas de fondo, y entonces dije, vale, pues quiero hacer esto, pero solo personitas cookies, en plan, a saco, personitas cookies. Y vi en Twitter una chica que se llama Genice, GENICE, como generación de hielo, pues igual. Y estaba esta chica haciendo un Inktober, con una casa, y era como tipo Rue del Percebe, y decidía por cada habitación de la casa, por votaciones de Twitter, qué se tenía que hacer. Y yo dije, pues esto me parece tremenda idea, me parece maravilloso, lo quiero hacer exactamente igual. Pero una casa, hombre, pues tampoco le quiero calcar la idea. Estoy ahora mismo además jugando a rol porque mi pareja se ha puesto a masterear Dungeons y tal. Pues voy a hacer una mazmorra. En plan, con lo que sé de Dungeons, lo que aparece en mi partida o cosas que me gustan o no sé qué, pues me voy a montar una Dungeon. Y el tema es que me senté a dibujar y empecé a hacer la primera personita, y es que tú en la grabación, porque me dio por grabar el proceso de dibujo, en la grabación puedes ver que dibujar la primera personita me costó como el triple de dibujar todo el resto de cosas, porque en aquel momento no tenía todavía un estilo definido para las personitas, no tenía nada, es decir, solo sabía hacer la personita básica, y cuando tenía que hacer una personita más grande o más pequeña era como, pues ahora no sé qué hacer. Entonces lo fui haciendo sobre la marcha, en plan de, pues ¿cómo es un gnomo con este estilo? Así, en plan, cabezón y más pequeño, venga, corre. Y fui haciendo la mazmorra, y donde yo pensaba que iban a votar mis amigos, pues hombre, votó un montón de gente, que pasaron a ser mis amigos automáticamente a base de votar, ¿no? Pero
aquí, y antes de dar un pasín hacia atrás para hablar de tu experiencia en el rol, se dio una situación de que además la gente se picó, ¿no? O sea, empezó a decir, no, yo quiero que salga esto, así que voy a compartirlo para que todos voten lo que yo quiero, ¿vale? Y que salga esto. Y de hecho se dieron situaciones en las que yo creo que esperabas que saliera eso, o de repente salió el que habías puesto de jaja.
No, yo tengo un secreto, que es que soy paranoica. Entonces no ponía ninguna cosa que no fuera a apetecerme barra ser capaz de dibujar. En plan de, hay gente, creo que tu señora, sin ir más lejos, que me dijo, he votado esto a mala hostia porque he pensado que no ibas a poder dibujarlo. Y yo, porque era tu señora y me cae muy bien, dije, ah, jaja, pero mentalmente estaba pensando...
He de decir que esa frase puede haber sido más mía que de mi señora.
Y mentalmente estaba pensando, jaja. ¿Eso crees tú? Porque efectivamente, o sea, no había cosa... Pues, yo controlo qué opciones pongo, entonces yo no ponía ninguna opción que no dijera, esto puede quedar chulo aquí. Igual, luego, mientras la estaba dibujando, me daba cuenta que no sabía dibujarlo y tenía que replantear. Pero en principio, cuando había tenido la idea era, esto puede encajar aquí.
Donde ya Inktober fue una grata sorpresa, el Dungeon, yo lo considero un locurón.
Sí, o sea, sí, no, tremendo.
Como testigo votador, hasta que dije, venga, va, ya que tire, que algo hará, fue increíble. Entiendo que has jugado a Dungeons, y por mi lectura transversal del bosque, de números sueltos, desde hace años, porque Morán no.
Es verdad. Es verdad. Sí, no, yo en la universidad, yo llegué a la universidad muy perdida, ¿vale? Es decir, sabía muy pocas cosas, no tenía ni idea de dónde se compraba un cortaúñas, por ejemplo, porque en mi casa siempre había habido, entonces nunca había tenido yo la necesidad de ir a buscar un cortaúñas a ningún sitio. Y nada, pues así de perdida como iba, me pillaron un grupo de amigos y me dijeron, oye, vamos a jugar a rol. Y yo, he oído hablar de esto del rol, no sé qué es, pero venga, pa'lante. Me dieron una ficha más preconstruida de Dungeons tercera, creo que era. Ni pregunté, ¿eh? Yo, para mí era rol. O sea, ¿juegas a rol o no juegas a rol? No tienes un... Y yo solo sé que me dieron una rogue que tenía el hechizo caída de pluma. Hice un máster acelerado en resolver absolutamente todos los problemas posibles, humanos y deshumanos, con el hechizo caída de pluma, porque dejé al máster amargado de, ¿y esto lo puedo arreglar cayendo despacito? ¡No! Y ese fue mi primer encuentro con el rol, que consistió en básicamente intentar arreglarlo todo con la herramienta que no era y perder amistades, en concreto este pobre chico. Y luego a partir de ahí, que si Leyenda de los Cinco Anillos, que si Vampiro, que si no sé qué. Y cuando salí de la universidad...
Me encanta que expliques así, que si no sé qué, como si sea algo casual, no un compromiso semanal de jugar a...
Pues ir a la universidad, estábamos todos juntos todo el día, es que nos daba igual, o sea, no... Claro, era eso el World of Warcraft, que también era un compromiso, pues, como si nada. Y entonces luego terminó terminó la universidad, y entonces después de la universidad sí que fue un poco más difícil encontrar un poco un rol más... O sea, tiempo para rol o un grupo para rol... Hasta que nos montamos un grupo de amigos así, Barcelona y aledaños y tal, que podíamos quedar más o menos de forma semanal, y ahí empezamos otra vez a retomar tímidamente, en plan que si... no me acuerdo de los distintos sistemas que probamos, puñado. Pero Rolemaster tuvimos una campaña bastante larga, Estuvimos también probando Dungeons Cuarta, pero no terminó de cuajar del todo. Probamos Dark Sun, creo que fue.
Vamos a ir.
Fuimos haciendo, ¿sabes? En plan de, y un poco lo ibas tirando todo contra la pared y nada se quedaba pegado del todo, hasta que llegó Dungeons Quinta, que ahí nos volcamos con la intensidad de un millón de soles y estuvimos jugando, pues no sé, año y pico, que rara vez fallábamos una semana, y ahí retomé todo el... Y justo cuando hice la mazmorra, estábamos con el furor de la campaña esa.
Y de la mazmorra y del éxito de la mazmorra, para el que no lo sepa o no lo haya visto, cada una de las habitaciones que veis aquí, cada uno de estos recuadros, se iba votando y decidiendo cada vez, y no sabíamos realmente cuál era la configuración. Tú sí, entiendo, habías hecho una planificación previa, pero iban apareciendo diferentes enganches, y más o menos cada 3-4 días eran las votaciones, no me acuerdo.
Cada día.
¿Era diarias?
Diariamente.
Vale. Madre mía, qué moral. Cada día ibas avanzando una.
Diariamente, y la coloreé entera en un fin de semana, porque yo no sentía ni padecía. No, muy enfermo. No recomiendo.
Perdiste amigos y familia por no hablarles durante todo.
Efectivamente.
En los octubres nadie te llama directamente.
No, a mí me vienen y me tiran comida directamente. Yo estoy dibujando, me cae un paquete de patatas fritas en la cabeza y es como, bueno, pues sí.
Voy a intentar que no se manche el dibujo, o mucho la tablet en este caso.
Efectivamente, y para adelante.
Y para adelante. Y así, bueno, pues hiciste los 30 días, hiciste el póster y empezaste a preguntarle a la gente si quería comprar. Bueno, más bien, la gente te empezamos a pedir, oye, queremos comprarlo.
Sí, vale. Eso.
Y vendiste en dos modalidades.
Es verdad, porque que a mí muchas cosas que me rompen, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más bonitas que me pasó haciendo el póster es que alguien me escribió por Twitter para decirme, en casa... consensuamos el voto, porque solo tenemos una cuenta de Twitter y somos varios, y consensuamos el voto de cada cosa antes de votar. Y yo pensé, qué bonito pensar que yo pongo tres chorradas en Twitter y una familia en su casa están en plan de, ¿pero la gárgola o no la gárgola? Me pareció, lo guardo, ¿eh? O sea, me lo guardé para mí, bellísimo. Y... Espérate, que no sabía yo para qué te iba a responder.
Lo de
colorear. Y básicamente, cuando estaba la dungeon casi hecha y solo faltaba darle color, había gente que decía, es que yo la quiero en blanco y negro para colorearla yo. Y yo al principio era como, bueno, claro, o sea, no me cuesta nada, te lo pongo en blanco y negro. Después de colorearla en un fin de semana, yo estaba pensando, pero seguro que te quieres hacer esto. O sea, hablemoslo, tiene un montón de detalles. No te quiero que te hagas daño tampoco.
Y es importante pensar que esto sucedió antes de la pandemia, o sea, antes de que la gente se volviera loca con puzzles y colorear, ¿vale?
Sí. Sí. De hecho, en la pandemia, según justo nos dijeron que nos confinaban, yo puse la mazmorra en blanco y negro para que la gente la coloreara si le apetecía. Y había gente que me escribía en plan de, ah, pues muchas gracias, porque una tarde tonta con los niños la he matado. ¿Cómo colorean tus hijos? ¿Qué ritmo se da?
Yo ya te dije que empieces a mirar para contratar flatters.
Quiero conocer a los niños, o sea, en una tarde.
Y a posteriori, si no me equivoco, aparece Descanso Corto.
Sí, efectivamente.
¿Esto ya lo planteas como algo para crowdfunding o cuál es tu idea exactamente?
Yo lo que quería era hacer otro Inktober, porque los Inktobers, muy rápidamente, todo el mundo lo sabe ya, pero por si acaso, es una especie de reto de dibujo, que es hacer un dibujo a tinta cada día durante todo el mes de octubre, porque encima elegimos un mes largo, porque ¿por qué no? Y entonces yo quería hacer otro Inktober porque he visto que me van muy bien para practicar y para mejorar en estilo de dibujo, y si no, no saco tiempo. Y entonces... Al principio quería hacer algo en plan dibujos muy elaborados, con diseños de ropa así como de investigados. Quería haber investigado en plan de cómo es la ropa tradicional de Polonia y con eso hacer el traje de un paladín. Y llegado septiembre dije, mira Alicia, no tienes tiempo, no puedes. ¿Quieres hacer Inktober? Vamos a intentar hacerlo lo mejor que puedas dentro del tiempo que tienes. ¿Y qué tal si... dado que tú necesitas un descanso, piensas en cómo estarían los aventureros de rol si se tomaran un descanso? Y entonces empecé a pillar aventureros de rol. Eso soy yo. empecé a pillar aventureros de rol y a emparejarlos con cosas que podrían hacer esos aventureros en los cachitos de tiempo que les deja el tener que descansar.
Vale. Para los vieja guardia, descanso corto es un proceso de 2 horas en Dueños Quinta en el que puedes recuperar puntos de vida, ¿vale?
Una hora.
Bueno, vale.
Está bien, está todo controlado.
Yo ya he puesto las mazmorras que tenía. Madre mía.
Y básicamente pues es eso, es tú eres un paladín o un rogue o un hechicero o un lo que sea, te tienes que parar una hora porque por normas no te dejan hacer nada que sea así de combate y no sé qué en una hora, ni te dejan hacer nada muy extenuante en una hora, y dije, bueno, pues ¿a qué se dedican? Los habrá que limpien las armas, vale, pero los habrá que hagan otra cosa, habrá alguno que haga punto, habrá alguno que haga música, habrá alguno que haga... Y me puse ahí a hacer mis cosas, y estas son de hecho dos de las aventureras de...
Que sin querer creaste un universo de fanfiction para el público. O sea, porque tú lanzabas el dibujo, hacías un pequeño comentario con la publicación y luego ya la gente empezaba a decir lo que pasaba, quiénes estaban juntos, quiénes no, y tú apropiaste alguna de esa idea y luego seguiste ahí.
Sí, sí, siempre esto me gusta, es para mí.
Dando jueguito con eso.
Y de hecho, creo que cuando salió Descanso Corto, pues recopilé todas las aventureras y también les metí un poco de cómic, de pues bueno, de pues, a qué se dedican las aventureras, qué hacen, qué dejan de hacer, y creo que cuando salió una chica me explicó muy amablemente que ella en su vida jamás nunca se había planteado jugar a rol y que había abierto el libro, había visto una tortuga que se dedica a cocinar setas y había dicho, coño, soy yo.
Lo importante, juega a rol y está en esta charla.
Pues aparentemente se hizo el personaje, no sé si está en esta charla, pero Elena, si estás, Viola. Pero se hizo el personaje y pues fue feliz y yo me alegré mucho.
Yo me estoy alegrando mucho, eso estaba.
Entonces, pues bien, pues así.
Creo que esto resume muy bien y creo que podríamos cerrar la charla, ojalá lo hubiera dejado para el final, lo que implica el crear contenido alrededor de nuestra afición, porque no solamente es un disfrute para nosotros, que lo es, y somos el principal víctima de ello, sino el poder llegar a otra gente que no conoce de nada nuestra afición y encuentra atractivo algo, sobre todo de formas diferentes, porque yo creo que dijiste muy bien lo de la forma de hacerlo cookie, la forma de plantearlo, abre un camino que está todavía tardando en llegar en el mundo del rol a la hora de presentarse, ¿no? Mucho epicismo y falta un poquito de algo más.
Sí, pues yo creo que poco a poco vamos, bueno, al menos yo he visto que poco a poco vamos tirando hacia, vale, más o menos todos entendemos el tema de pegarse a rayos con dragones, pero ¿y si lo que quiero hacer es romancear al dragón? O ¿y si lo que quiero hacer es convencer al dragón de que se sindique con otros dragones y montar aquí un movimiento anticapitalista? Entonces, es como que poco a poco vamos viendo que sí, que se puede combatir, que está muy bien combatir. Y que también hay otras soluciones posibles con las que partirle la cara al máster de ¿sabes? En plan, el máster que se prepare su encuentro de combate y ahora tira por conciencia de clase. Porque...
Sí, y aparte que no lo veamos como la típica cosa que luego el máster tiene que hacer, bueno, pues toda esta aventura. ¿Vale? Sino que sea algo que forme
claro,
parte de la forma de jugar.
Que tiene que ser un poco, claro, no es contra el máster, tiene que ser en plan de yo quiero resolver esto de otra manera que quizá no es la que inicialmente estaba. Vamos a ponernos y efectivamente a tirar por conciencia de clase y ver qué te sale o qué te deja de salir.
Y una vez terminas Descanso Corto, aquí sí te tiraste a un crowdfunding,
sí.
Quiero recordar, este ya no lo subiste en tu página, sino esto ya te abriste. ¿Y cómo fue la cosa?
Pues la verdad es que fue bastante bien, o sea...
Vamos a decir cuánto de bien, ¿vale?
Yo estaba contenta ya, o sea, en la hora uno estaba contenta y luego ya a partir de ahí.
¿La planificación de la producción de todo eso ya la tenías más o menos bien calculada o
no,
o no sabes contar como Morán?
No, de nuevo, soy paranoica. Soy paranoica, por lo tanto, todo lo que pongo es cosas que ya he pedido presupuesto previamente, he mirado a ver
sí,
qué puedo hacer.
Pero a lo mejor no habías pedido presupuesto de 430 ejemplares.
No, de 430 no, es verdad. De 430 no. Había pedido presupuesto de los que creía que iban a salir, que eran 100. Pero por suerte, a más pides, normalmente la imprenta más te baja el precio, no más te sube, pues si no estaríamos jodidos.
Y bueno, no quiero dejar Descanso Corto sin, como quien dice, acabar, así que luego hiciste pequeños detalles para la publicación en papel y algunas de las tiras de cómic, si no me equivoco, fueron exclusivas para...
Todas las páginas para... de cómic que hay ahí son solo para el papel.
Y te hiciste esta...
Una libretica con enemigos.
Una libretica. Y bueno, y luego, bueno, también antes, perdón, esto fue anterior, los originales, si no me equivoco, sí, también se pudieron comprar en el crowdfunding, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Había unos pledges, que eso fue lo que se agotó en una hora, creo recordar.
Sí, fue bastante rápido.
Bien, con esto ya damos, bueno, empiezas a publicar también con Fandogamia Nada del Otro Mundo, estamos ya en nuestra querida y estimada pandemia, que no esperamos que no vuelva, ya la hemos conocido.
Que por cierto, no lo he apuntado ahí, pero también está Diario de Estar por Casa,
es
que
verdad,
sucedió
es
en la
verdad,
pandemia, no me acordaba.
Me parecía sí. A mí que no se olvidaba, que fue Twinktober pandémico, sí. Por decirlo de alguna manera, y a mí me sorprendió que me llegó por canales muy mainstream, sin comentándolo por encima porque no tiene mucho que ver con rock, pero eso te trajo gente al mundillo.
Absolutamente, rock. O sea, pero es que no solo eso, sino que aún ahora a veces viene gente y me dice, joder, pues gracias por hacer lo de la viñeta hasta el día y tal, pues porque cada día yo tenía algo que mirar y claro, como era, digamos que aparte de ser paranoica tengo las prioridades ordenadísimas, ¿no? Entonces cuando nos confinaron lo primero que pensé es, mierda, nos han confinado, tengo que avisar a los mecenas de que les va a llegar tarde los paquetes. Y entonces me fui a Twitter y hice una viñeta en plan de, oye, nos confinan y por lo tanto no voy a enviar los paquetes. Y puse, pues día uno. Y luego dije al día siguiente, pues voy a hacer otra viñeta. Y voy a hacer otra, y voy a hacer otra. Y iba poniendo cada día la cuenta del día. Entonces, o bien lo de subir cada día, o bien lo de ir poniendo la cuenta de a qué día estábamos, es algo que le encajó mucho a la gente o le funcionó mucho a la gente porque venían a mirar cada día la tira que había y algunos decían, yo sé que llevamos 30 días confinados por el calendario de tiras de la piel.
Bueno,
sí.
Me salto nada del otro mundo. Voy a adelantar, de hecho, perdón porque acabo de pinchar donde no era, voy a adelantar Mala de Cuento. Ay, no tenía nada de Mala de Cuento, pero nada.
No, lo siento.
Vale. Voy a adelantar Mala de Cuento.
Es que no era Rolf.
Ya, que no era Rolf. Y luego vamos a irnos a Salto al Castillo, que es con el que vamos a hablar de Mandanga. En Mala de Cuentos, el Inktober de este año, si no me equivoco, bueno, del año pasado, 2021.
No, 2020.
Ah, 2020, vale, perfecto, perdón.
Pásame.
Y bueno, vuelves a buscar otra temática y en este caso un homenaje a ilustraciones y a ilustradores, así, bueno, hay alguna vista un poco más musa, también tienes alguna... ya no tanto a cuál era, pero juegas un poco ya en medio, te dejas lo cookie y vuelves a ir a un poco a lo preciosista, ¿no?
Sí, ahí fue más bien, me quedé con la espinita clavada de no hacer toda la investigación de vestidos clásicos de Polonia, entonces voy. Entonces me hice todas las malas de cuento con la excusa de este cuento realmente se originó en Armenia, en no sé dónde puñeta, ¿qué llevaba la gente en Armenia en 1300? Te prometo, ¿eh? O sea, Google, gente Armenia 1300, y así entretenidísima estuve.
Viendo lo obsesiva compulsiva que eres para la planificación, ¿tienes una libreta planificando los próximos 10 años de los Inktobers que nos puedas enseñar?
No.
Ah, vale. No. ¿Los próximos dos?
Tengo como 15 libretas. Y en cada libreta, si las juntas todo, rollo Indiana Jones, puedes conseguir dibujar un mapa de los próximos años de mi vida, pero tienes que encontrar la página correcta de cada uno.
¿Tú sabes encontrarla?
No.
Vale. Suerte.
Gracias.
También existe la opción de tirar arriba, que caiga una y hacer el siguiente.
Sí, sí, sí. A veces abro una libreta y es como... ¡Ah!
Tuve una idea buena. Y aquí volvemos a Salto al Castillo, donde yo creo que te ha salido, voy a decírtelo yo, como persona que le gusta mucho el dinero y la fama, y te digo que te ha salido, ¿vale? En Asalto al Castillo de nuevo propones una nueva mazmorra, pero también ya enfocas, no sé si fue paralelo, perdonad porque esta parte documental lo he hecho mal, el planificar un cómic. ¿O fue posterior, fue a la vez, o fue antes?
Fue, digamos que... Ese año no podía hacer Inktober, quería hacer alguna cosa que pudiera hacer, pues me estaba mudando además en paralelo y cosas así, quería hacer alguna cosa que pudiera hacer a ratitos sin tener que andar dependiendo de tinta y no sé qué. Y dije, pues bueno, una mazmorra, la hago entera en el iPad, con lo cual solo tengo que llevar el iPad a sitios, que es mucho más flexible que un Inktober. Y me triunfaría muchísimo hacer un cómic de rol, porque me gustó hacer el de descanso corto, pero era muy cortito. Entonces me triunfaría hacer uno así más largo, en plan historia y tal. Mira, voy a hacer la mazmorra y voy a intentar organizarme de tal manera que tenga elementos que me puedan dar a un lugar a una historia. Y si sale y gusta y no sé qué, pues voy a proponer hacer un cómic a ver qué pasa. Y pues salió. Y aparentemente a la gente le interesó y tal, y entonces lo puse en Berkami en plan de ahora vamos a hacer un cómic Y bueno, pues ahí explotó. O sea, la gente, la idea del cómic aparentemente le molaba más que no cómic, porque... No sé.
Bueno, vamos a hablar de lo que está queriendo hablar ella. Aparentemente significa que hubo 1.465 aportaciones, ¿sí?, a 33.000 euros, ¿vale?
Sí.
Hay manuales de rol que no se han acercado ni a la décima parte de esto, que te están emitiendo para vender. O sea, hablo de cosas que existen y que son de calidad razonable y que están tal. Entonces, tienes un feedback loquísimo.
Sí, prefiero,
ya en este tema, sobre todo porque además estamos hablando de un cómic, en este caso, ¿qué vas a hacer?
Sí, sí, que no existe, que la gente además se apuntó, pobres míos, sin en plan de, no sabemos ni de qué va. Yo tampoco sabía de qué iba en ese momento. O sea, yo sabía dónde empezaba más o menos, dónde acababa, y fue como en plan de, bueno, y ahora con esto, ¿cómo me monto una historia que tenga? Y además, pues puse como en plan de, oye, pues podemos votar de las páginas extra, porque hay páginas extra, que quién queréis que las protagonice y tal y cual y no sé qué más. Entonces no podía escribir el guión con antelación porque dependía de lo que saliera en la votación para decir, lo metemos por aquí o lo metemos por acá. Entonces,
y ahora posteriori, el dejar a la gente participar en todo esto, de nuevo, no me vas a decir que eres una paranoica y que todo está dentro de tus planes, pero acabo de imaginarte con un montón de cordelitos en casa. Pero, ¿cómo de bien te ha salido?
Pues,
o satisfactorio, más bien.
Francamente, estoy bastante contenta. O sea, el tema es que algunas de las opciones que había para elegir habrían sido más fáciles de cara a encajarlas en la historia, pero yo no sé cómo otra gente escribe cómics, honestamente no tengo ni idea. Yo escribo cómics de una forma que yo pienso que está cerrada, y luego cuando los voy a dibujar me doy cuenta que lo quiero cambiar y lo cambio un poco sobre la marcha. Entonces, algunas de las cosas que puse para elegir me habrían dado para una idea más clara, más directa. Cuando salió la otra y dije, pues ahora tengo que encajar esto otro aquí, medio lo conseguí. Es decir, que al principio pensaba, jo, es más difícil, esto así no lo voy a poder hacer tan bien, y luego cuando me iba acercando al momento de dibujarlo, digo, no, es que si en lugar de hacer esto hago esto otro, es que no sé cómo explicarlo bien, pero básicamente vas a dibujar la página y dices, ya, pero si en vez de hacer esto este personaje, lo hace este otro personaje, ya me lo ha solucionado y no tengo que meterme yo aquí en follones.
Y entiendo que vamos a ver a parte de esta gente,
a bastante parte,
por aquí, los vamos a ver, perdón porque lo he movido un poco rápido, muy fan por cierto de las ranas.
Las ranas salen, ¿ves?
Bien. ¿Y en qué proceso estás del cómic? O sea, no, recuerdo que habías estimado unos plazos, no sé si los vas a poder cumplir,
sí,
o no, y cómo estás, guión, dibujo y demás.
Pues el tema es, el guión, tuve que hacerle algunos cambios porque, de nuevo, yo voy dibujando y cuando llego a la página, es como que la entiendo mejor o la veo mejor cuando la voy a dibujar que cuando la voy a escribir. Entonces, cuando la escribo tengo una idea y cuando la voy a dibujar tengo una idea bastante mejor. Y entonces he tenido que cambiar el guión, eso me ha retrasado un poquito, en el sentido de que me hubiera gustado ahora mismo tener ya la tinta de todo el cómic hecha a estas alturas. Me faltan, creo que son 20 páginas de tinta ahora mismo, que es más, o sea, voy más atrás de lo que me gustaría, pero todavía entramos en plazos para hacer las entregas en octubre, que era el plan. Con lo cual, no voy tan bien como me molaría, pero de nuevo, soy paranoica. Es decir, todavía estamos bien.
¿Páginas y formato que va a tener el cómic?
Sí, va a ser formato A5, porque la mayor parte de cómics que hago son en formato A5 y me gusta el formato y el tamaño y tal. Y páginas iba a tener 55, va a tener 60. Pues sí.
Porque lo bueno de ser autoeditarse es que...
Efectivamente. Yo llamo al editor y le digo, pues es una página más. Y el editor me dice, pero hija mía.
¿Plazo más o menos?
Pues estaría para... Si todo va bien, lo enviaría en octubre. Entonces ya en octubre estaría la venta.
Bueno, cumpliendo plazos, ¿eh?
Si todo va bien.
A ver, estas te faltan 20 páginas de tinta, vamos bien.
Ya, pues sí. Ya.
Coloreas en un fin de semana.
Es verdad, podría.
Aparte pasa otra cosa, que es que ya que no tenías nada que hacer,
sí,
decidiste, exacto, colorearlo dos veces.
Sí,
o sea, paso
sí, es, esto es parte de lo que ha provocado.
Y redibujarlo,
¿verdad?
Sí, sí, pero también te digo, normalmente cuando esto es... una de las metas extra del Berkami fue... Cuando hago el póster, siempre lo hago, la ilustración, con la opción que sale más votada. Voy a hacer la misma ilustración si hubiera salido la segunda opción más votada. Lo puse sobre todo porque me hacía gracia a mí, porque pensaba, jiji, jaja, a ver qué resultado queda, cómo de distinto, cómo de parecido es cambiando a la segunda opción. Porque además tengo la suerte de que siempre ponía en plan, si hay que elegir un monstruo, pues las otras dos opciones eran monstruos. O sea, no es una cosa es elegir un monstruo, otra cosa es elegir una habitación, sino que siempre era como cosas más o menos dentro de la misma categoría. Y lo puse en plan de jajas y aquello explotó. Pero yo no había visto nunca, nunca, jamás, ever, tanta ilusión por una meta extra. Como que salió y de pronto la gente en plan de esto tiene que salir por mi madre y por todos mis muertos.
33.000.
Sí, sí. Y yo, vale, todo bien, todo correcto. Y nada, pues me puse con la idea de que tardaría más o menos un mes en hacerla, porque la original había tardado un mes. Y tardé, creo que fue mes y medio, porque aparentemente cambiar solo algunas partes de una ilustración extremadamente detallada es lo mismo que hacer desde cero una ilustración extremadamente detallada. ¿Quién me lo hubiera dicho?
Para llevar dibujando, voy a decir 20 años, por decir algo, por lo menos.
No soy muy lista.
Aquí, ¿quieres seguir por aquí? O sea, ¿quieres seguir sacando cosas relacionadas con el mundo del rol, niños en particular? Vamos a tener más mazmorras, estás pergeñando alguna idea diferente. Y lo siento porque creo que no tenemos el GIF de cómo se procede al dibujo, pero recomiendo buscarlo por Twitter, que mola mucho, que es un timelapse del avance del dibujo, que mola un montón.
Pues la verdad es que me gusta mucho hacer mazmorras, es una cosa que me divierte mucho. No tengo planeado hacer ninguna más de momento, entre otras cosas porque creo que hace falta dejarle un poco de ¿cómo decirlo? Entre la primera y la segunda pasaron 2 años y ya algunas veces cuando tenía que preparar las opciones notaba que me estaban saliendo opciones que eran un poco repetidas de en plan, me gustan muchísimo los contempladores, quiero meter un contemplador. No, pero ya hemos metido un contemplador.
Pero a todos nos gustan mucho los contempladores.
Ya, me gusta mucho, es verdad. O sea, pero era como, no voy a hacer dos veces una mazmorra con un contemplador.
O sea, eso hay que reconocer, hay que acordarse que hiciste un contemplador con una taza de té y ahí la liaste.
Sí, es verdad. En este póster hay una guardería de contempladores. Porque...
No me lo he podido ver todavía en detalle, lo he subido, pero...
Porque,
bueno, la he visto.
Efectivamente.
Y son muy cookies.
Que me gusta mucho. Entonces, pues yo supongo que sí hiciera otra mazmorra así de temas de rol, sería como dentro de otros 2 añitos como pronto, para dejar tiempo a absorber más cositas. Además, en el tema del mundo del rol se están sacando 200.000 suplementos, cambios, razas, todo, para intentar absorber más cositas y ya meterlas en para que sea un poco diferente.
Irte a otro mundo, en plan Leyenda de los Cinco Anillos, ahí, ir a nicho.
La verdad es que parte de lo que me gusta de...
Esta es una pregunta personal, lo siento.
Es que parte de lo que me gusta de Dungeons es que hay gente de todos los tamaños y colores. Que sé que en otros sitios también, evidentemente. Pero es que si en Dungeons me aburro de dibujar a la misma gente, puedo dibujar una persona de 4 metros rosa. Y técnicamente podría encajar, depende de dónde.
Sí, aparte ahora es que va a salir, que alguien me lo diga, ¿cómo se llama el sitio este mágico de planos que va a salir ahora? ¿Que sale Dragon y otro? Spelljammer, vas a poder hacer lo que te dé la gana ya directamente.
Desde que sacaron Dragonborn violetas partidos a cachos, estoy en plan de, bueno, pues un día tonto o...
¿Algo para futuros que nos quieras contar aquí o que puedas contarnos si tienes algo en esas libretas?
Salió Nada del Otro Mundo con Fandogamia y me gustó mucho la experiencia porque aunque pues, no es rol, es fantasía y humor y etcétera, para el año que viene, si todo va bien, saco otro cómic también de fantasía y humor y etcétera con Fandogamia también, que no será directamente de rol, así que no está...
Por cierto, que esto me lo ha recordado ver al señor Macizo, ¿cuándo vas a abrir un foro para que la gente haga fanfics, este tipo de cosas?
Yo acepto todo, ¿eh? Yo a mí si me mandáis un fanart, yo lo acepto y probablemente lo cuelgue en mi habitación, o sea, todo aceptado.
Y toda la parte, esperamos romanceable dentro del guión del cómic.
Bueno, he dibujado una cantidad de abdominales que igual. Igual están por encima de mis posibilidades para el nivel de cuquismo general. Es como, cuquismo sí, cuquismo. Six-pack también.
Cuquismo, claro. Cuquismo hot.
Cuquismo bien.
On main.
On main, muy on main.
¿Algo que declarar al respecto? ¿Disfrute no, personal?
No, también pongo señoras bastante estupendas, pero es como... En general, Creo que en Asalto al Castillo salen, estoy contando, ¿eh? Tres señores. Entonces, los tres que salen, dos tienen tremendos abdominales. Luego ya el otro no, porque también hay que variar de vez en cuando, ¿sabes? Tampoco se puede estar constantemente...
Bueno, celebrar tu variedad, pero hablamos ya desde Bosque y Por Siempre Jamás a ese respecto. Creo que es algo, aquí poniendo un poco serio, dedicado por tu parte. O sea, variedad de cuerpos, variedad de aspecto, variedad de colores, variedad de personalidades, yo creo que es algo...
Se intenta, pues si no es que es aburridísimo. Entonces es como en plan de... tener una persona un poco más alta, un poco más baja...
Pero sobre todo se agradece porque desde mi posición de absoluto, total, privilegio, pirámide, totalmente, cis, blanco, todo, es una percepción que es lo que tú dices. Se nota que lo haces porque quieres, no por una cuestión de esta manera llego a ninguna parte y demás, sino es una cosa muy natural y es muy agradable. Y si yo lo agradezco, no me quiero imaginar la gente de la que se siente representada, ¿no?
Yo, si alguien se sintiera o sintiese representado, me alegro profundamente. O sea, lo he hecho un poco sin querer, pero me alegro profundamente, la verdad.
Vale, y ahora en estos 10 minutos, por eso he apurado un poco la parte de futuros ahora, tenéis derecho a hacer preguntas y ella querrá contestarlas o no. Entonces, si alguien quiere levantar la mano, si no, yo tengo todavía el carrete, ¿eh? Así que si alguien quiere preguntar alguna cosita. Miren, todos
fila 5 o 6 se están pidiendo preguntas. Fila 5 o 6. Hola.
No está directamente relacionado con tu obra, pero es que las tres veces que me ha firmado algo tenía la muñeca de la mano jodida.
Ah, sí.
¿Sigues con la muñeca de azúcar o algo?
Absolutamente. Sí, una cosa muy mágica es. Aparentemente, realizar la misma actividad de forma repetitiva durante horas cada día. Te estropea.
No ha trabajado.
Efectivamente. Entonces, si eres una persona con buena genética y o te acuerdas de estirar barra parar cuando te duele, pues eso se arregla. Si eres yo, vas haciendo, ¿sabes? O sea, vas haciendo. Lo tengo, he aprendido que hay que parar y hay que estirar y hay que portarse como una persona adulta de vez en cuando. Y lo voy controlando, pero sí que es verdad que a veces es como que en las planificaciones tengo que factorear, decir, bueno, voy a poder trabajar seguro un mes y voy a poner una semana extra de por si acaso un día me hace la muñeca patapum y tengo que parar y tengo que descansar. O sea que...
Por aquí que había otra. Mira.
Vale. Mi pregunta era, cuando tienes que dibujar bichos que quieres hacerlos muy complejos y no puedes, ¿cómo llegas al momento de, vale, tengo que parar e intentar ir por otro lado?
Mira, una cosa que ayuda muchísimo es venir de los cómics, porque alguien en algún momento me dijo y me arregló la vida, dibujar cómics es dibujar al 60% de tu capacidad. O sea, vas a tener que hacer esta cosa, la vas a tener que hacer 6 veces por página por 20 páginas. Es decir, si la dibujas al 100% de tu capacidad, te vas a matar. Con lo cual, lo que intento hacer es, más que dibujar cosas complejas, es dibujar cosas con la ilusión de complejidad. En plan de, igual, si tiene, yo qué sé, 300 patas, no te voy a dibujar las 300 patas, de verdad que no, ¿eh? Con suerte te dibujaré 4. O sea, te dibujo 4 patas bien hechas y luego te dibujo 6 más churrescas y luego te dibujo la sombra del resto y ya tú te haces a la idea que son 300. ¿Por qué? Porque para empezar, de verdad que te matas. Y para seguir, dibujar las 300 patas detalladas no necesariamente ayuda al dibujo, porque el ojo no puede fijarse en las 300 patas a la vez. El ojo ve más o menos la forma general y luego ya se va quedando con detalles. Así que lo que intento hacer es acordarme que lo importante es poner los detalles donde van a importar y no ponerlos donde no. Y si todo eso falla, una cosa que ayuda muchísimo es empezar a entintar barra dibujar por la parte importante e ir progresivamente cansándote y yendo hacia las partes menos importantes.
Aquí es donde me da pena no tener algo de mala de cuento para directamente decir, ya, por eso hiciste todos estos pliegues del vestido.
Sí, pero eso es ilustración, en mi defensa, no es cómic.
Bueno,
Tina. Sí. Yo lo que quería preguntar es un poco del palo de cuando haces lo profundo y las metas y demás, porque yo me tomo muy en serio el, venga, seguir metiendo gente, pasta, gente, seguir no sé qué, y yo me pregunto, ¿hasta qué punto te asustó?
Pues me da un poco de miedo, sobre todo me preocupa mucho, mucho, mucho cuando la gente siente que tiene la necesidad de poner en plan, o pongo ya o todo va a explotar, es como, no, o sea, tranquilidad, siempre intento decir, mira, sí, esto dura 40 días, ¿sabes? Los 40 días no va a parar en 40 días, es decir, incluso si nadie mete pasta, va a durar 40 días, o sea, no sufrir. Y si no puedes llegar a los 40 días, ya lo pondré en la venta luego en algún momento, y si no sale, pues es que no estaba para salir, o sea, no...
Ah, sí, pero no me refiero a eso, sino que te reorientamos todas las metas y yo no sé si te asusta.
Es que esa parte me da miedo, cuando pienso que dices que no lo hagan por ¿sabes? Por esa sensación de angustia de tengo que hacerlo ya. Que la gente lo haga sin la sensación de angustia, porque puede, porque quiere, porque le apetece, me impresiona y me hace muy feliz. A veces me preocupa un poco, pero me impresiona y me hace muy feliz. Entonces no es... Intento que las metas sean más o menos razonables e intento, he aprendido con el tiempo a esperarme un poco, ver cómo va la cosa y entonces poner las metas, porque al principio tenía las metas definidas desde el principio y lo que pasaba es que la gente se las comía, porque yo las había puesto pensando un nivel de interés y no. Entonces he aprendido ya a pararme, mirar lo que está pasando y en función de lo que esté pasando decir, vale, la ponemos aquí o la ponemos aquí o la ponemos aquí.
De tu propia obra de ¿queréis una un cómic novela de estas dos personajes, estos dos personajes y demás, de cómo es tu historia del amor o algo así?
He hecho, cuando Morán no miraba, he hecho he hecho historias que han resultado ser oficiales porque le dije, la metemos en canon y me dijo, ¿qué? Y yo, sí, claro. He hecho historias no oficiales de personajes del bosque liándose, o sea que sí, efectivamente, es como... De hecho, creo que la mitad de los personajes del bosque que están saliendo ahora mismo, o como mínimo el 100% de las parejas no hetero, es porque un día yo dibujé al personaje mirando a otro sonrojándose y Morán dijo, tate.
Bueno, oye, no se puede mencionar más veces a Morán aquí.
Es verdad, que si no vendrá como Vitelchus. Sí.
Necesitamos nombres de esos personajes.
Raya tiene novia. Ranco tiene novia también porque por lo mismo. Creo que Cuarto no es hetero por mí también. ¿Quién más? ¿Alguien más? No sé. Tú vas personaje en relación no hetero, pregúntame y muy probablemente la respuesta sea sí.
¿Más preguntitas?
Personajes en relación hetero, creo que por mi culpa Flora se lió con Cuarto, pero también fue accidental, o sea que tampoco no.
Última preguntita, penúltima, depende de lo que sea.
Bueno, pregunta.
Vamos ahí.
¿Cuál es tu tropo de fantasía, de lo de Enemies to Lovers que me acaba de decir ella, además de tal? ¿Cuál es tu tropo favorito? ¿Cuál es el que tú dices, si pudiera lo metería en todos los lugares posibles, aunque no pueda?
Persona no se entera de que le están echando tejos. Ahí me hace muy feliz. Yo... para eso.
Y creo que y de casi todo lo que has leído lo metiste.
Efectivamente, muy importante, muy necesario.
No. Sí. Última pregunta, que se fue corta. ¿Quién se anima a cerrar?
Sí.
¿Qué lectura te hubiera gustado dibujar a tu estilo? ¿Lectura que hayas leído en cualquier momento? Y hubieras dicho, pues con mi estilo dibujaría esto.
Pues la verdad es que de cómic lo tendría difícil de narices, porque hay cosas muy increíbles ahí sueltas. Hay un cómic que se llama Giganta, que me parece espectacular, pero claro, es que pienso meterlo en mi estilo y digo, ¿para qué? Si está precioso, o sea, no... Del libro me encantaría hacer una adaptación a cómic de cualquier libro de Kingfisher, de Ursula Bernou, porque todos son magníficos, todos son, vamos, chocolate caliente para el alma. Pero de cómics es que lo tendría difícil, porque claro, los veo con el dibujo que ya tienen y pienso, si ya funciona estupendamente.
Pues aquí se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias. Que iba a hacer la conclusión más rápida, pero que sigas dibujando mucho, que tengamos muchas más obras, que sigamos comprando muchas. Decir que afortunadamente siempre todo eso se puede seguir consiguiendo, que es una cosa que preguntaba antes, que es una cosa que las guays, que toda tu obra la haces perdurar y eso es algo que mola porque nos permite hacer todo este trato. Y que te vemos en la charla el sábado y que haya mucho más rol en ti.
Ay, gracias. Muchas gracias.
Importantes, por favor, las firmas no van a ser aquí, van a ser en la terraza del 40 nudos. O sea, según sales a la derecha, vas a sentarse en una mesa firmando.
Sí.